través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Un grupo de ciudadanos cubanos que llegaron el pasado mes de septiembre a las Islas Caimán denunciaron la supuesta violación de derechos humanos que dicen sufrir por parte del gobierno de ese territorio caribeño. Según reporta la agencia EFE, cerca de una decena de cubanos protestaron este sábado frente al Centro de Detención de Inmigración de Georgetown, la capital de ese territorio británico de ultramar, dependiente del Reino Unido, situado al noreste de Jamaica, para denunciar su situación. Los cubanos portaban pancartas con eslóganes como «No somos inmigrantes, somos refugiados y queremos un proceso justo». Uno de los cubanos señaló a medios locales que la protesta trataba de llamar la atención sobre cómo el gobierno maneja sus solicitudes de asilo. Dijo que hasta el momento 9 de ellos solicitaron asilo y 8 fueron rechazados. Actores de la sociedad civil cubana abrirán en La Habana un primer centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con el activista Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, ya tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehaceres diarios como generación y como ciudadanos esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad Romero en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Mogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
El gobierno del presidente Donald Trump continuará utilizando todo el peso de la democracia y diplomacia estadounidense para presionar hacia la restauración de una democracia en Venezuela, dijo en un comunicado que fue publicado desde Abu Dhabi, donde viajó este sábado el secretario de Estado, Mike Pompeo, como parte de una gira por 9 países en el Medio Oriente. Pompeo se refirió al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, a que a principios de semana, poco después de que el legislador de 35 años fuera elegido como líder de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Pompeo dijo a la prensa que viajaba con él, que los eventos que ahora se desarrollan en Venezuela son increíblemente importantes. El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos continuará trabajando para diligentemente restaurar una democracia verdadera en ese país. Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser la fuerza del bien para permitir que la región se una para lograr eso, expresó el secretario de Estado estadounidense. En Texas, el demócrata Julian Castro lanzó este sábado su candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2020, sumándose a una nutrida lista de políticos de su partido que buscan desafiar al presidente Donald Trump. Castro, de 44 años y nieto de inmigrantes mexicanos, realizó su evento en su ciudad de origen, San Antonio, donde fue alcalde por 5 años. Poco después fue secretario de Vivienda bajo la presidencia de Barack Obama. Y el movimiento de los chalecos amarillos demostró este sábado que no ha perdido su fuerza contestataria y volvió a sacar a las calles de Francia a decenas de miles de personas que en algunos lugares como en París, acabaron en refriegas esporádicas con la policía. La policía de la capital francesa disparó cañones de agua y gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes de la zona del Arco del Triunfo este sábado, en el noveno fin de semana consecutivo de protestas contra las reformas económicas del presidente francés Emmanuel Macron. El ministro del Interior de Francia estimó en 84.000 el número de chalecos amarillos en la jornada de hoy sábado. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a su programa Voces que Inspira, el programa que le trae en vivo y en directo al protagonista de la noticia. Hoy, como todos los sábados, estoy a sus órdenes. Su servidor, Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y me acompaña don Diego Suárez, el decano del exilio cubano, cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa y cofundador de la Fundación Inspira América con esta gran junta de asesores que la compone. Bienvenido, Diego.
Un placer, Marcel, un placer y muchas gracias por la presentación. Como siempre, es un placer y un honor poder dirigirnos a nuestros compatriotas dentro de la isla. Yo creo que esta es una gran oportunidad, Marcel, y sinceramente creo que Inspira América, tomando la responsabilidad que ha tomado, tratando de coordinar las cosas dentro de la isla y fuera de la isla, en el exilio, dentro del exilio y fuera del exilio, y tratando de hacer esa coordinación internacional y muy específicamente en Washington para poder dar al traste con la tiranía castrocomunista. Yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos, muy contentos de tener la oportunidad de poder dirigirnos al pueblo de Cuba dentro de la isla.
Es un privilegio, la realidad, y uno de los grandes privilegios de poder conducir un programa es que de vez en cuando podemos darnos el lujo, en vez de traer invitados, tomarnos el tiempo para nosotros mismos, porque a veces la propia fundación genera una serie de noticias que en realidad somos nosotros los que podemos contar lo que ha sucedido y lo, sí, que, oye, lo que hemos estado haciendo a favor del pueblo.
Perdóname, cuando menciones la fundación tienes que decir que es la Fundación Inspira América para que no hayan malos entendidos.
es correcto. Pero verdaderamente que hemos estado muy activos últimamente en Washington.
Por suerte.
Y en otras áreas y que es importantísimo transmitirle lo que estamos haciendo al pueblo cubano, porque al fin y al cabo es para el pueblo para quien hacemos este trabajo. Esto es una labor en la cual los hombres y mujeres de la Fundación Inspira América invierten mucho de su propio dinero, de su tiempo y de su esfuerzo con el fin de poder crear una nueva Cuba donde todos ganamos, donde todos participamos de la creación y donde cada padre o madre de familia pueden traer un pedazo de pan a la mesa sin tener que vender su dignidad para hacerlo. Y de eso se trata, Diego.
Sí, yo creo que es importante y tenemos que repetir al pueblo cubano de la isla de que en esta nueva fundación que hace ya más de 2 años que tuvimos el honor de cofundar con nuestro líder Marcel Felipe, hemos logrado y tenemos una combinación de 3 diferentes generaciones. Está la generación nuestra, que es la mayor, aunque no somos tan mayores, pero bueno, sí lo somos. Sin embargo, está otra generación que sucede a la mía y otra generación más, que son los más jóvenes, porque en definitiva nuestro líder y nuestro inspirador en esta nueva lucha son en definitiva los Pinos Nuevos y liderados por Marcel Felipe, un joven abogado talentoso y que tiene una práctica muy formidable, pero sin embargo tiene un PhD, como se dice, una maestría, se dice en español, en lo que es la democracia y la libertad para Cuba. Y eso es importante porque las nuevas generaciones son las que tienen que tomar el liderazgo y son las que tienen que tomar la acción y son las que tienen que dirigir cómo, dónde, cuándo, cómo podemos conseguir lo que nosotros en definitiva por más de medio siglo, aunque tratamos, hay mucha sangre, muchos muertos, muchos fusilados, la confiscación del 100% de toda la propiedad privada en Cuba, en fin, todo el desastre que todos conocemos dentro de Cuba, pero no tuvimos éxito a pesar de todo el sacrificio, toda la muerte y todo lo que se hizo. Sin embargo, estas nuevas generaciones han tomado muy en serio. Quizás tenemos que agradecerle a generaciones superiores a la mía y la mía también, que supimos inculcarle a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y así hicieron las nuevas generaciones que llegaron aquí al exilio, cuál era la responsabilidad y cómo debíamos de mantener nuestras raíces, y no importaba el tiempo. Quizás ha pasado mucho tiempo, pero en la vida de un país no es tanto, en la vida de una persona es mucho, pero más de medio siglo son muchos siglos. Cuando éramos niños y estudiábamos en la escuela pública de Cuba, en esa gran república que los que fueron y los que fueron capaces de hacerla, fundarla desde 1902 hasta 56 años después, o sea, si una república de 56 años, en esa escuela pública que era un ejemplo internacional de la enseñanza pública, siempre se enseñaba la moral, las buenas costumbres, el respeto a la patria, el respeto a los padres de la patria. Y cuando siendo niños nos decían y nos mencionaban la guerra de los 10 años, nosotros quedábamos perplejos. Pero maestra, óigame, ¿y estuvieron 10 años peleando? Sí, estuvieron 10 años. Esa fue la primera epopeya emancipadora desde 1968. Pero sin embargo, nos parecía una eternidad. ¿Quién nos iba a decir nosotros, a nosotros, a aquellos muchachos de aquella época que nos estaban educando para tener una patria libre y soberana y conocer cuáles eran los padres de la patria, la verdadera historia, cómo se fundó esa gran república de Cuba con los sacrificios que hizo el ejército Mambí para poder conquistar la libertad y la democracia, para poder separarnos de España, en fin, todo lo que sabíamos y todo lo que se aprendía en aquella escuela, que más de medio siglo después, casi ya 5 décadas, casi 60 años, íbamos a tener que estar luchando por lo mismo que lucharon nuestros independentistas en la guerra de 1868 y 1895. Qué bueno que las nuevas generaciones, y así lo indicaba Martí en aquella época, en 1895, que los nuevos pinos tenían que tomar la responsabilidad, y qué bueno, pero él contó también con los pinos viejos y se fue a buscar a Máximo Gómez, y se fue a buscar a Maceo, se fue a buscar, en fin, a todos los que habían peleado en la guerra del 68 para así combinar todas las generaciones. Eso es una repetición de lo que se está haciendo hoy dentro de Cuba y en el exilio. El pueblo cubano del exilio hoy ha madurado. Ha sido cruel el tiempo que nos ha tocado vivir, porque hemos vivido fuera de la patria. Ha sido cruel para los que se quedaron dentro de la isla, porque han vivido en una esclavitud perenne por más de medio siglo. Pero los de allá y los de aquí hemos sufrido independientemente dos tipos de sufrimientos distintos. Pero coincidimos que la patria es lo que más duele. Y por eso es que en estos momentos en que ha surgido y hemos surgido esta cantidad de hombres y mujeres en el exilio para darle el apoyo a todo aquel que quiera adherirse y luchar por la democracia y la libertad dentro de Cuba, es bienvenido. No importa si usted perteneció al Partido Comunista, si usted gobernó con Fidel Castro, Raúl Castro, el que fuera, si usted no tiene las manos manchadas de sangre, su colaboración es bienvenida en esta nueva fundación Impire América, porque hay un solo propósito: reconquistar la libertad y la democracia para ese pueblo de la isla de Cuba.
Diego, uno de los peores crímenes que ha cometido la dictadura es quitar la esperanza al pueblo cubano de que un cambio es posible. Y hoy, precisamente venir a este programa, estuve en otra emisora donde me estaban entrevistando y me preguntaban si tenía esperanza de ver una Cuba libre pronto y cuáles eran mis esperanzas para el 2019.
Oye, yo te escuché en el programa, muy bueno, el programa quedó muy bueno, muy bueno. Y Ricardo Brown, formidable, las preguntas que te hizo, y sí, María Fernanda, excelente, muy muy buenas las preguntas. Sí, y las contestaste magistralmente.
Bueno, una de esas preguntas era precisamente si tenía esperanza, que sé que muchos de nuestros compatriotas en Cuba a veces pierden las esperanzas de que se pueda hacer un cambio. Mirándolos desde acá afuera, mi respuesta fue muy sencilla: tengo más esperanza de lo que nunca he tenido. Bueno, pero siempre ustedes en el exilio tienen esas esperanzas. No, esas esperanzas no siempre las tenemos. En los últimos años de Obama, yo no tenía esas esperanzas. Yo sabía para que eso iba a un aumento de represión, como terminó siendo estadísticamente, se vio un aumento en los arrestos a los opositores, a los disidentes, y que no iba por un buen camino, no iba por el camino de una libertad. Sin embargo, cuando yo estaba todavía en la universidad, a principios de los años 90, sí hubo una época donde hubo una esperanza de cambio junto con el bloque soviético. O sea, eso va y viene objetivamente. Hoy, objetivamente, también existe una gran esperanza de cambio. Raúl Castro, según muchas fuentes, más de una fuente que nos ha llegado, Raúl Castro sabe que por su teléfono celular se le escuchan las conversaciones y ya no se está cuidando de las conversaciones. Y lo que yo espero es que me respeten la familia. Yo sé que mi hermano se excedió. Raúl Castro ya está en un discurso privadamente que es derrotista y de salida. Díaz-Canel se ha visto que no va a ser ningún gran líder aparentemente, sino es simple y sencillamente un empleado de la familia. Tanto que cuando viaja hacia afuera no lo dejan salir sin chaperona. Es decir, atrás va López Calleja mirando siempre ese siniestro personaje que junto a Ramiro Valdés son los que hoy más o menos gobiernan a Cuba en la realidad, porque Raúl Castro está, a pesar de tener el puesto más alto del país, según la organización de ellos, pues verdaderamente moralmente está en bancarrota. Entonces tenemos un escenario donde el liderazgo más alto ya dejó hace rato de moverse por ningún tipo de ideología o por respeto, sino simplemente se mueven por intereses, y mirando hacia el futuro. Ya ellos mismos van mirando hacia el futuro. Vemos eso también, otro punto de esperanza, es en el propio pueblo. Tal vez nuestros radioescuchas en Cuba no han tenido acceso a la información, pero se han dado por toda la isla diferentes protestas públicas, uh-huh, donde personas que no son ni opositores han salido a desafiar directamente al gobierno. La gente está empezando a perder ese miedo institucional que tenían. Luego tienes un sistema geopolítico en la región que está cambiando dramáticamente. Ellos ahora quieren vender el concepto de México como salvación, pero México, un país que conozco bien, con tantas instituciones, aunque el presidente sea aliado de la dictadura, en muchas instituciones el presidente no va a poder hacer lo que le da la gana. Incluso ya al presidente mexicano le frenaron varios de sus proyectos en la Corte Suprema, porque así funcionan las democracias. Pero además, donde Cuba pensaba que podía, donde los castristas, perdón, pensaban que podían tener un poquito de esperanza de sobrevivencia, era en Colombia, porque, para ser claro, Venezuela ya quedó de ser ayudada por Cuba, no de dar ayuda a Cuba, porque Venezuela la exprimieron del todo, la gente está comiendo de la basura que se encuentra, es verdaderamente una situación de una crisis humanitaria que se ha convertido en Venezuela. Ellos pensaban que Colombia iba a ser el país ese donde ellos podían hacer otra Venezuela que subsidiara la dictadura, porque la dictadura no produce nada, tiene que vivir de los subsidios de los países que conquistan, como si fuera la Edad Media. En Colombia perdieron rotundamente, a pesar de la cantidad de recursos que invirtieron en esas elecciones, no pudieron con la democracia colombiana. Entonces ahora se ven completamente aislados, pero además vino algo inesperado, es Bolsonaro en Brasil. El presidente electo de Brasil, primero que todo, ha mandado a quitar todas las estatuas del Che Guevara, y segundo, ha acabado con el programa de esclavismo médico, que es la fuente principal de ingresos de la dictadura en la región, porque los diferentes gobiernos y organismos internacionales le pagan al gobierno cubano entre 5 y 10 mil dólares por médico, y el gobierno cubano a su vez le paga a estos médicos 200, 300 dólares. Además, nos mantienen condiciones bastante cercanas a lo que sería la esclavitud, ya que están confinados a un área, un lugar de alojamiento, y para cada vez que entran y salen tienen que registrarse y decir a dónde van, a qué hora van a llegar. Es una cosa que verdaderamente viola las normas del mundo moderno y del derecho internacional. Es una forma moderna de esclavitud. Bolsonaro acabó con eso, le quitó esa fuente real de ingreso. La dictadura, lo ha dicho el propio Raúl Castro, que la soga se está cercando alrededor de su gobierno. Ellos lo ven, ellos lo saben. Finalmente, la administración de Trump pasó de simple y sencillamente tener un discurso más fuerte a nombrar personas claves que van a implementar y fomentar políticas para cerrar cada vez más a la dictadura. Entre ellas Kimberly Breyer, que es la nueva subsecretaria de Estado para América Latina. Finalmente hay alguien encargado de América Latina en el Departamento de Estado, una persona que trabajó parte de su carrera con los que llaman los águilas de la política exterior de Estados Unidos, los que tienen mano dura contra las dictaduras. Y luego, al mismo tiempo, en Seguridad Nacional para América Latina está Mauricio Claver Carone, lobista principal del exilio cubano en Washington. Toda esta serie de conjuntos pintan algo muy malo para esa dictadura. Luego vienen ciertas iniciativas que le cierran aún más a nivel doméstico americano, y es principalmente los esfuerzos por encauzar no solamente a Raúl Castro, sino a 38 miembros de su gobierno que tienen las manos llenas de sangre. Esto es manda un mensaje muy directo, ya que el que no tenga las manos llenas de sangre tiene todavía la oportunidad de salvarse al no colaborar con esa dictadura. Bolsonaro, por cierto, el hijo de Bolsonaro, que es congresista, diputado en el Congreso brasileño, también ha dicho que ellos pudieran promover legislación interna en Brasil para que Brasil sea la sede del enjuiciamiento de Raúl Castro. Uh-huh. O sea que ese contexto se está moviendo. Hoy en día tenemos un gobernador en la Florida que nosotros ayudamos a elegir, y ese gobernador de la Florida ha dicho que tanto la ley como los hechos están claros. Lo que falta para encauzar a Raúl Castro es simple y sencillamente la voluntad política. Pues el encauzamiento puede también venir a nivel estatal. O sea,
y se comprometió con nosotros a darnos todo el apoyo para el encauzamiento de Raúl Castro.
Que por cierto, el encauzamiento de Raúl Castro no es solamente matar a ciudadanos americanos con las avionetas de Hermanos al Rescate, sino también por su participación bien documentada en el narcotráfico y de todo el régimen, no solamente.
Y los crímenes que cometió cuando tomó el poder en Cuba la revolución.
Entonces, todo eso son presiones que la dictadura tiene que empezar a invertir recursos para tratar de salvaguardarse un poco. Va a estar muy ocupada en la defensiva. Por primera vez en mucho tiempo tenemos a la dictadura a la defensiva, defendiéndose. Sale de Colombia, ahora lo sacan de Brasil, y ahora tiene todos estos otros problemas en Estados Unidos. Y por último, una de las últimas cosas que ya está sucediendo es la guerra tecnológica. Una de las cosas que ha hecho nuestra fundación es comprometerse a buscar una solución para que todos los cubanos, y que me están escuchando en la isla, lo tengan bien claro, todos los cubanos tengan acceso a un servicio de internet que no esté filtrado ni vigilado por la dictadura cubana, uh-huh, y que además la dictadura cubana no tenga la capacidad de bloquearlo de ninguna manera. Eso comenzó como un proyecto para hacer realidad de que la señal de Televisión Martí llegara a todas las casas cubanas. Se ha ido convirtiendo en un proyecto tal vez más por el lado del internet, y el presidente Trump ha creado un comité de trabajo que le asesore de cómo hacer esto una realidad. Y tanto se ha preocupado la dictadura cubana que el primer día de que iba a haber una junta de este equipo de trabajo sobre cómo llevar internet a Cuba, el gobierno cubano sacó: no, nosotros vamos a dar internet a todos los cubanos.
Se anticiparon.
Lo hicieron el mismo día. Claro, porque lo que ellos quieren es que cuando salga en la prensa internacional, la cual ellos no dejan leer en Cuba, que la noticia sea: ¿para qué Estados Unidos está haciendo eso si el gobierno cubano ya lo está haciendo?
Pero esto va a ser un servicio totalmente gratis.
Esto va a ser un servicio totalmente gratis y mucho más rápido de lo que ellos pueden proveer en la isla y sin censura.
Y que no lo van a poder interferir.
Entonces, están muy preocupados por eso, y cuando regresemos podemos hablar un poquito más de cómo fue esas reuniones en Washington, porque también logramos reconducir esos esfuerzos en Washington por el camino correcto. Y finalmente, para terminar con esta gran idea del por qué tenemos estas expectativas y esperanzas. En este año vamos a lanzar también el proyecto de transición económica y reconstrucción económica de Cuba, porque no podemos solamente mirar hacia atrás y tratar de corregir los malos que se han hecho en términos de justicia. También hay que mirar hacia el futuro para construir una nueva república donde cada cubano no solamente tenga el derecho a ser honesto, es decir, a pensar y hablar sin hipocresía, sino además de eso, la dignidad de traer un pedazo de pan y ponerlo sobre la mesa de su casa sin tener que vender su dignidad para hacerlo. Así que, entre todas estas cosas, me dan muchísima razón para tener esperanza.
Formidable, la esperanza, formidable.
Bueno, hemos llegado a la mitad del programa, vamos a tomar una pausa y en unos momentos regresaremos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Entérate. ¿Sabes quién fue el inventor de la primera batería o pila? En 1775, el físico italiano Alessandro Volta realiza su primer invento, un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. Se inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos. Así nace lo que posteriormente sería la primera batería. A la presentación del experimento de Volta en el Instituto Francés en noviembre de 1800, asistió Napoleón Bonaparte. Por sus aportes a la física, el emperador lo nombró conde en 1801. La unidad de tensión eléctrica o fuerza electromotriz, conocida como voltio, recibió ese nombre en su honor. En 1802, el doctor William Wicks Hank diseñó la primera batería eléctrica capaz de ser producida masivamente. El doctor colocó dos placas cuadradas de cobre soldadas en sus extremos, intermezcladas con placas de zinc de igual tamaño. Estas placas se colocaban en cajas rectangulares de madera sellada con cemento. Unas canaletas en la caja sostenían las placas metálicas en su lugar y la caja se llenaba con agua salada o ácido rebajado con agua como electrolito. Se conectó la batería a electrodos de carbón y se produjo la primera luz eléctrica. Según lo reportado por testigos, el arco voltaico produjo el arco de luz más brillante que se haya visto jamás. Sir Humphry Davy fue el encargado de instalar la batería más grande y poderosa de la época en las cúpulas del Royal Institution of London. Hasta ese momento, todas las baterías eran fundamentalmente celdas primarias, lo que significa que no podían ser recargadas. En 1859, el físico francés Gaston Planté inventó la primera batería recargable. Esta batería secundaria se basaba en la química plomo-ácido, el mismo sistema que usamos hasta el día de hoy. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabías que casi está confirmada la posibilidad de vida extraterrestre? Efectivamente, una serie de descubrimientos recientes hacen que aumenten las posibilidades de que haya vida en otros sitios del universo. En los últimos días, científicos informaron que hay tres veces la cantidad de estrellas que se pensaba. Otro grupo descubrió un microbio que puede vivir de arsénico, lo que implica que puede haber vida en condiciones mucho más extremas que las pensadas. Previamente, este mismo año, unos astrónomos revelaron haber hallado por primera vez un planeta potencialmente habitable. La evidencia, no obstante, es demasiado fresca, y los científicos todavía no han sacado conclusiones definitivas. Una razón para no sentirse demasiado optimistas es que la búsqueda de vida comienza a niveles muy pequeños, microscópicos, y luego se analiza la evolución de esos organismos. Los primeros indicios de que hay vida en otros planetas podrían ser generados por un moho baboso, más que por alguna versión de aquel E.T. extraterrestre fabricado por la fantasía de Hollywood. Los científicos tienen una ecuación que calcula las posibilidades de vida civilizada en otro planeta, pero se basa mayormente en puras suposiciones y en consideraciones como las posibilidades de que haya evolucionado alguna forma de inteligencia y cuánto puede durar una civilización. Pero todas estas hipótesis parten de nuestra propia experiencia y de nuestra historia en la Tierra y las condiciones de este planeta. En el fondo, todos esos cálculos se basan en dos factores básicos: ¿cuántos sitios en el universo están en condiciones de sustentar vida? ¿Y qué tan fácil resulta que se perpetúe alguna forma de vida diferente a la que conocemos? El descubrimiento de que hay más estrellas que las pensadas implica que hay una mayor cantidad de sitios donde pudiera haber vida, y esto hace que se expanda la definición de lo que constituye vida. 10 científicos entrevistados coincidieron en que la posibilidad de vida extraterrestre es más grande que nunca. Los científicos hasta hace poco descartaban a las más comunes de las estrellas, las llamadas enanas rojas, que son más pequeñas que nuestro Sol y mucho más opacas. Probablemente el 90% de las estrellas del universo sean enanas rojas. Los astrónomos creían que los planetas que circulan en torno a ellas no pueden tener vida. Pero hace 3 años, la NASA reunió a los principales expertos en ese tema, quienes analizaron datos y llegaron a la conclusión de que sí podría haber vida en los planetas que orbitan las enanas rojas. Esos planetas tendrían que estar más cerca de sus estrellas y no rotarían tan rápido como la Tierra. Los científicos determinaron que las pequeñas estrellas pueden ofrecer condiciones muy distintas a las de la Tierra, pero que permitirían alguna forma de vida. La semana pasada, un astrónomo de Yale calculó que hay 300.000 trillones de estrellas, 3 veces más de lo que se suponía. Lisa Kaltenegger, de la Universidad de Harvard, aseguró que los científicos ahora creen que la mitad de las estrellas de nuestra galaxia podrían tener planetas que tienen entre 2 y 10 veces el tamaño de la Tierra y en los que podría haber vida. El paso siguiente es determinar cuántos de esos planetas se encuentran en zonas que no son ni muy calientes ni muy frías y podrían sustentar formas de vida. Amigos, es posible que yo no lo vea, y alguno de ustedes tampoco, pero creo que mi bisnieta que acaba de nacer en este planeta seguramente pasará su viaje de luna de miel en otra galaxia. Si quieres aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bueno, muy buenas noches y bienvenido de regreso a Voces que Inspiran. Seguimos con ustedes, su servidor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y Diego Suárez, el decano del exilio cubano, fundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa, y cofundador de la Fundación Inspira América. Diego, bienvenido de regreso.
Nada, muchas gracias, Felipe. Marcel, eres extremadamente generoso. Formidable. Yo te escuchaba que tú estabas hablando sobre la geopolítica en América Latina, cómo estaba cambiando y cómo todo eso favorecía la causa de la democracia y la libertad para los países que estaban oprimidos. Es importante informarle al pueblo de Cuba, al pueblo cubano de la isla, que hace una década la tiranía Castro comunista, en contra de todos los esfuerzos que estábamos haciendo, la comunidad del pueblo cubano del exilio, para combatir la tiranía Castro comunista, pero teníamos una respuesta internacional, aunque parecía muy afirmativa a favor de la causa nuestra, pero sin embargo la realidad era que apoyaban a la tiranía Castro comunista, y hace una década la tiranía Castro comunista tenía apoyos de muchos países, o por no decir todos los países, menos Estados Unidos, en lo que era América Latina. Hoy, tanto tenemos que la geopolítica ha cambiado, y sin embargo se han incorporado y son totalmente clasificados ya como enemigos de la tiranía Castro comunista. Tenemos a Chile, tenemos a Uruguay, tenemos a Paraguay, tenemos a Colombia, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, que era un decidido partidario de la tiranía Castro comunista, tenemos a la Argentina, y últimamente se ha incorporado Brasil y prácticamente todos los países de Centroamérica menos Nicaragua. En definitiva, todo el pueblo de Cuba tiene que saber que está en retirada el régimen de Nicaragua, exactamente igual que está en retirada el régimen de Maduro y está en retirada el régimen de La Habana. Sin lugar a duda, el aumento de la represión en Cuba, eso justifica y reafirma que hay fermentos de libertad y hay fermentos, y todas esas espontáneamente, ahí hemos visto en Cuba, quizás ahí no le han dado mucha publicidad, pero por ejemplo, los cuentapropistas han protestado, les han subido los impuestos, los están persiguiendo, están tratando de proteger solamente a los cuentapropistas que son partidarios de la tiranía. Ahí están los muchachos de los taxis, que los taxis se organizaron para una protesta porque precisamente le han subido los impuestos y los están persiguiendo como si fueran delincuentes, una cantidad de cubanos que se ganan con el sudor de su frente el poder llevar el sustento a su casa. Y ayer supimos también de los bicitaxis, cosas que no existían en la Cuba republicana, porque en la Cuba republicana, antes de la tiranía castrocomunista, no existían bicitaxis. Eso es solamente para los países que están en deterioro y los países subdesarrollados. Pero bueno, los bicitaxis, que existen una organización en Cuba, aunque no reconocida oficialmente, se organizaron para protestar porque, desgraciadamente, la seguridad del Estado no hace más que perseguir a estos cubanos que andan con su bici taxi buscándole los frijoles a la familia. Y sin embargo los persiguen, les ponen multa, les aumentan los impuestos. O sea, sí que perseguir a todo el que trate de mejorar y todo el que trate de tener mejor vida para su familia. O sea, sí que lo importante para la tiranía castrocomunista es que la gente se mantenga pobre. El poder mejorar, eso es un delito. Y precisamente es importante que el pueblo de Cuba, de la isla, sepa, aunque ahora la isla está diciendo que México está López Obrador y que va a México va a ayudar a Cuba, no creo que México va a tener mucha capacidad de ayudar a nadie porque tiene que ayudarse él mismo. Y México es un país muy grande, un país de una...
muchas bases de poder.
Y además un país que tiene no solamente las bases de poder, sino que tiene instituciones que no se pueden violar las leyes. Ya el López Obrador, las primeras cosas que ha tratado de hacer, el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo le ha dicho que no es posible. O sea, sé que acaban de firmar el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y eso fue una cosa que fue totalmente aprobada por el nuevo presidente López Obrador. López Obrador ha dicho que está muy contento, y es importante que el pueblo de Cuba lo sepa. Hombre, tiene dos caras, pero bueno, no importa. Y tenemos aquí que decir las verdades que están aconteciendo y que no llegan dentro del pueblo de Cuba. López Obrador acaba de decir que está muy contento con el presidente Trump, que se entiende muy bien con el presidente Trump, que van a resolver entre los dos el problema de las caravanas y el problema de las violaciones de la inmigración, tanto en México como en Estados Unidos, y que los dos están trabajando de acuerdo. Yo quiero saber cómo un López Obrador, trabajando de acuerdo con el presidente Trump, va a apoyar la tiranía castrocomunista cuando Trump es el decidido líder enemigo del mundo libre que quiere libertad y la democracia para Cuba. Y en eso, como es natural, Imperia América y esta nueva juventud que tenemos al frente de la fundación de Imperia América para poder moverse a niveles internacionales y niveles nacionales y llevar dentro del pueblo de Cuba, no es la esperanza, son realidades. Porque nosotros no estamos aquí para vender falsas esperanzas. Estamos aquí para informarle al pueblo de Cuba de las verdaderas cosas que pueden acontecer, que pueden suceder, y que sepa el pueblo de Cuba, que el pueblo cubano del exilio está precisamente a la vanguardia de todo lo que sea la lucha para recuperar la democracia y la libertad para Cuba. El pueblo de Cuba del exilio, tenemos poder económico, social y político para poder influenciar y para poder hacer y organizar y determinar muchas veces el destino de la política exterior de Estados Unidos. Yo creo que nosotros aquí en Estados Unidos, conjuntamente con el pueblo cubano de la isla, unido como me ha demostrado, como nos han demostrado, como se ha demostrado al mundo, que todos los líderes de la oposición en Cuba están de acuerdo y van por el mismo camino, no importa cómo se llamen, todos quieren democracia y libertad para Cuba y quieren un cambio de sistema, no un cambio de gobierno, un cambio de sistema, porque el sistema castrocomunista no ha funcionado. Ha empobrecido, ha hecho, en fin, no tenemos que hacer historia porque ustedes lo están sufriendo y saben mejor que nosotros qué cosa es lo que ha acontecido en los últimos 60 años en Cuba. Eso tiene que cambiar para que venga la democracia y la libertad para Cuba y venga la libertad, venga la tranquilidad, venga la forma en que el pueblo de Cuba pueda moverse, viajar al exterior, los cubanos del exterior viajar a la isla, darse ese abrazo fraterno a los cubanos de la isla con los cubanos del exilio y que Cuba regrese de nuevo a una felicidad total donde todo el mundo pueda vivir en libertad. Que eso es lo que necesitamos para el pueblo de Cuba y para el pueblo del exilio, que estamos ansiosos de poder visitar nuestra isla.
Y así será, Diego. Y continuando con este tema de la geopolítica, hemos hablado mucho de América Latina, pero otra razón para la cual tener esperanza en este 2019 es porque Europa también está cambiando. Si bien España ha tomado el curso de seguir hermandado con la dictadura, los países del bloque, del ex bloque socialista, como Hungría y República Checa, están duplicando sus esfuerzos en este nuevo 2019. Vamos a empezar por Hungría. Hungría, un país cuyo presidente, cuyo primer ministro, Viktor Orbán, es un ferviente admirador del doctor Oscar Elías Vicente, el opositor cubano, el único hoy en día vivo que ha sido nominado a un premio Nobel por su trabajo a favor de la vida y sobre de las libertades religiosas para los cristianos y en realidad para todo el pueblo cubano. Víctor Orbán es uno de los principales admirantes y que apoyó mucho al doctor Bizet cuando estuvo preso estos 12 años y está, no solamente está como primer ministro de Hungría, sino uno de los primer ministros más populares en la historia reciente de Hungría y hemos hecho muy buen contacto con este gobierno y creo que en este 2019 vamos a ver bastantes frutos de esa relación. Al mismo tiempo hemos ido retomando la relación tradicional con los checos y el primer ministro checo pues ha extendido una invitación por medios de varios amigos para que el exilio cubano y la Fundación Inspira América esté presente en el 30 aniversario que se marca ahora en el 2019 de la revolución checa contra la dictadura comunista y tomaremos la oportunidad para que ellos se van a comprometer en este 60 aniversario de la pesadilla castrista en acabar con esa pesadilla. Entonces el bloque de Europa del Este va a ser un nuevo frente en la parte europea, pero también estaríamos viendo muy próximamente nuevas elecciones en España, con las cuales creo que toda esa orden político español va a cambiar. Totalmente. Y los socialistas van a estar fuera y ya lo de Cuba ya no está de moda, ni dentro de Cuba ni fuera de Cuba. Ha pasado como un anacronismo de estas personas que siguen insistiendo en que el sistema totalitario, donde el control lo tiene el Estado y donde todo fracasa económicamente, es el modelo que hay que seguir cuando el resto del mundo se está abriendo y la gente está viendo oportunidades y obteniendo riquezas ilimitadas con el sistema de mercado libre. Así que creo que por todas esas razones yo estoy extremadamente optimista en que el futuro de Cuba es el futuro del mercado libre y de la libertad.
Mira, en 1958, cuando triunfa la mal llamada Revolución Cubana en Cuba, yo era un joven, como es natural, muy activo y muy próspero en los negocios, y ya yo tenía una planta y teníamos muchísimos obreros trabajando. Y en 1958 no cabe la duda de que el pueblo de Cuba tuvo una esperanza y el 99.99% del pueblo de Cuba apoyó el advenimiento de la Revolución Cubana al nuevo gobierno. ¿Por qué apoyó el pueblo de Cuba la Revolución Cubana? Bueno, muy sencillo. La Revolución Cubana, comandada por Fidel Castro, siempre anunció, dijo y garantizaba de que tan pronto cambiara el gobierno cubano, saliera de la tiranía de Batista, la dictadura de Batista, y empezara el gobierno revolucionario, en 180 días iban a ser elecciones libres y democráticas, bajo el voto secreto, que se iban a restituir todos los derechos que tenían los ciudadanos cubanos, que se iba a restablecer y a poner en vigor la Constitución de 1940, que todavía a estas alturas, 60 años después, sigue siendo una de las constituciones más avanzadas en cuestiones de legislación para poder proteger las grandes mayorías populares. Sin embargo, el pueblo de Cuba puso esa esperanza, pero toda esa esperanza fue frustrada porque, como es natural, todo esto estaba bajo un engaño que se había organizado a través de la Unión Soviética y del Partido Comunista de Cuba para poder tomar el control de la Revolución Cubana, que no fue que la Revolución Fidel Castro haya traicionado a la Revolución, no. Fidel Castro fue un traidor desde que se fue a la Sierra Maestra y así lo confesó. Y Fidel Castro en uno de sus discursos dijo: yo con los cuatro gatos que tenía conmigo en la Sierra Maestra, en el Pico Turquino, nunca hubiera podido llegar a coger el control de la isla de Cuba. Sí, yo siempre fui marxista-leninista, pero no lo podía decir y tenía que ocultarlo para poder llegar. El fin justifica los medios. Eso lo escuché yo en Cuba, no es que me lo contaron. Yo era un muchacho. Entonces esa decepción vino a todo el pueblo de Cuba, pero ya tenían creadas las condiciones para tener disuelto el ejército constitucional, armas para qué, el ejército rebelde lo desmantelaron, el directorio revolucionario lo aniquilaron, la prensa, en fin, todo el proceso, que no hay que hacer historia porque el pueblo de Cuba lo sabe. y desgraciadamente cayó bajo esa terrible tiranía castrocomunista a partir de 1958, después que terminó el proceso con el fracaso de la invasión de los patriotas de Bahía de Cochino, pues se consolidó y lógicamente pues los resultados los sabemos. Pero no por eso el pueblo cubano dentro de la isla, las nuevas generaciones, porque ya son tres generaciones, las generaciones se miden cada 15 años, así que ya vamos para cuatro generaciones. Tú te das cuenta del triunfo de la revolución, lo que quiere decir que las nuevas generaciones no tuvieron éxito, la tiranía castrocomunista, en crear ese nuevo hombre incondicional y que iba a ser como los nazis, que eran incondicionales de Hitler. No ha resultado así. Las nuevas generaciones de Cuba no están de acuerdo con el sistema. Pero es lógico que no estén de acuerdo, porque es que el sistema ha sido un fracaso. Si el sistema hubiera sido un éxito, hubiera existido libertad, hubiera existido ese renacer, hubiera existido la ley, todos los cubanos fueran iguales ante la ley, si no hubiera existido, pero en definitiva esta gente lo que hicieron fue secuestrar la isla, repartirse todos los bienes que le confiscaron a todo el mundo, vivir ellos como si fueran los dueños de la isla, como lo que son actualmente. Pero el pueblo de Cuba hoy ha entendido, y esa es la misión nuestra, seguir insistiendo y llevándole al pueblo de Cuba de la isla de que tienen los derechos y que hay que conquistarlos, que el pueblo cubano de la isla tiene todo el derecho, exactamente igual que tienen los países libres del mundo, de conquistar su libertad y su democracia. Y nosotros, los cubanos que hemos tenido que vivir fuera de nuestra patria, desterrados por más de medio siglo, no hemos dejado de ser cubanos. Somos tan cubanos como los que nacieron en Cuba ayer, los que nacimos hace 50, 60, 70 años en Cuba. Nosotros somos tan cubanos, seguimos pensando, seguimos sintiendo en cubanos y seguimos en la lucha en hermandad con los cubanos dentro de la isla para poder llegar por fin al traste, para poder cambiar el sistema que se le ha impuesto al pueblo de Cuba, no solamente dentro de la isla, sino también nosotros que hemos estado en el destierro sin tener patria. Yo creo que 1919, como anunciaba Marcel Felipe, nosotros en el exilio haremos todo lo posible, todo lo indecible, y las nuevas generaciones están comprometidas a que sí, a que vamos a conquistar la libertad y la democracia para Cuba. Las dos generaciones que le toca, las generaciones, los nuevos pinos, las nuevas generaciones, no solamente de la Cuba del exilio, sino de la Cuba dentro de la isla. No importa si usted perteneció al Partido Comunista, no importa si pertenecer al Partido Comunista con la ilusión que se tenía no era malo, pero bueno, el sistema no ha funcionado. Y hay muchísimos jóvenes, mucha gente en Cuba, porque 11 millones de cubanos, la enorme mayoría de los cubanos tienen sus manos limpias de sangre. Los cubanos creyeron en algo que les falló, pero ahora tienen que creer y tienen que saber que sí vamos a conquistar y vamos a refundar la nueva república para que los cubanos recobremos nuestra democracia y nuestra felicidad.
Así es, Diego. Una de las cosas que se cae de la mata, el sistema que existe en Cuba, que ellos trataron de implementar, es un sistema artificial. El comunismo es un sistema artificial y no ha funcionado en ninguna parte del mundo donde se ha tratado de implementar, y los más afectados siempre son la gente pobre. El sistema que más levanta a la gente de la pobreza y que más ayuda al ser humano a vivir en prosperidad es el sistema del mercado libre. Y yo me gusta utilizar la frase mercado libre y no la frase capitalismo, porque la frase capitalismo de cierta forma da una connotación de que lo que más importa es el capital. Y lo que yo he visto en mi trabajo diariamente en una sociedad de mercado libre, lo que más importa no es el capital, lo que más importa son las ideas. Si el capital fuera lo más importante, no tuvieras presidentes de las grandes empresas acá en los Estados Unidos que ganan sueldos multimillonarios, y ganan esos sueldos multimillonarios porque lo que importa no es el capital que tenga la empresa, sino es el talento humano, las ideas, la ejecución, la administración. Y en un sentido, en un mercado de libre empresa, ahí tienes personas como, por ejemplo, Jeff Bezos. Jeff Bezos es hijo de cubanos, es el fundador de Amazon. Amazon hoy en día es el vendedor más grande del mundo entero. Una empresa que a él en lo personal se le calcula una fortuna de cerca de 100 mil millones de dólares.
Es el hombre más rico del mundo.
El hombre más rico del mundo, criado por un cubano. Y Jeff Bezos no comenzó siendo rico, porque si el capital fuera lo más importante, como connota la frase capitalismo o como quieren venderlo los comunistas, pues gente pobre como Jeff Bezos, que nació siendo de una persona de clase media, nunca llegaría a ese nivel. Llegó a ese nivel por el valor de sus ideas. Y es tan importante, el mercado libre es como cualquier mercado libre. Si la idea es buena, vale más. Si la idea no es tan buena, vale menos. Y el capital vale más. Es el concepto de mercado libre. Y ese concepto lo que te lleva es que cada ser humano no tiene limitación en el potencial de lo que puede desarrollar. Desafortunadamente, el sistema comunista sí te impone esas limitaciones. ¿Cuántas personas que nos están escuchando a lo mejor en este momento y están en Cuba manejando un taxi o tienen algún otro negocio de los tantos que existen en Cuba para que se inventan en Cuba la gente para ganar la vida, fueran en un sistema de libre mercado, no en los Estados Unidos, en el propio Colombia, en cualquier otro lugar, fueran unos grandes empresarios con grandes fortunas, porque esa inteligencia y ese deseo de superarse en otra sociedad normal pagaría mucho más de lo que está pagando en Cuba? Ese es el gran pecado también de esta dictadura y de este sistema, es que no, el país no explota a esos talentos a la forma que los puede explotar por dejarles a ellos desarrollarse, porque no es que al explotar ese talento ellos se desarrollan y de alguna forma eso no es beneficial para el pueblo. Cada vez que un cubano triunfa es beneficial para el pueblo cubano, porque emplea personas, da empleos, crea, genera empleo, genera todo tipo de otras oportunidades y luego dona y regresa, porque cuando la gente tiene esos éxitos, pues luego también quieren contribuir de regreso. Así que eso es lo que queremos para Cuba, es que el cubano sea libre para poder desarrollar su potencialidad al máximo, Diego. Así que no estamos pidiendo nada que sea fuera de lo normal o lo común.
Fíjate, no debemos de ser pálidos en decir la palabra capitalismo. Capitalismo no es malo, Marcelo.
No digo que sea malo.
Ser capitalista, el verdadero capitalismo. El verdadero capitalismo es precisamente, primero que nada, es que se puede uno llegar a ganar lo que uno quiera dentro de las leyes, lo que las leyes permiten, lo que se puede hacer dentro de la ley, la moral y las buenas costumbres. O sea, sé que ganar dinero no es un delito.
Para nada.
Ganar dinero no es un delito. En Cuba es un delito ganar dinero. Y si un paladar está muy próspero, inmediatamente le suben los impuestos. Y si quieren tener más de uno, bueno, pues no puede ser. O sea, sé que qué pena que se nos está acabando el programa, porque quería mencionar los profesionales. No hay que ser un hombre de negocio, un profesional. Mire qué bien viviría un médico en Cuba si el gobierno no le robara su sueldo. Bueno, pues están ganando $3,500 mensuales. Allá, pero el gobierno se lo roba y nada más que le da el 20%. Pero señores, ¿en qué país vivimos? En un país de ladrones. O sea, sé que desgraciadamente tenemos que conquistar la libertad, la democracia, para que todo el mundo pueda ganar lo que le dé la gana.
Lo vamos a hacer.
Le dé la gana y como le dé la gana.
Y gracias a Dios tenemos muchas razones para tener esperanzas. Bueno, han escuchado Voces que Inspiran. Hasta la próxima semana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.